Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos ya a martes 23 de julio, una jornada en la que el calor sofocante nos va a seguir acompañando en la Comunidad de Madrid, un calor solo mitigado un poco con las tormentas que puntualmente puedan refrescar algo el ambiente. Hoy volveremos a alcanzar los 38 grados en Madrid capital y los 40 en la zona sur. Habrá que esperar hasta el viernes para que bajen un par de grados las temperaturas. Ahora mismo tenemos 19 grados en la sierra, 24 grados en la capital y 23 en la zona sur. Ayer en el Congreso asistimos a algo hasta ahora inaudito, una negociación de un gobierno en directo y en público entre dos formaciones, el PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pudieron dejar más claras sus posiciones y cuál es el estado de esas negociaciones de cara a un posible gobierno de coalición. Fue en la primera jornada del debate de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Iglesias rompía esa discreción con la que hasta ahora se estaban desarrollando esas negociaciones y revelaba que el PSOE solo les ha ofrecido, dice, ministerios vacíos de competencias, lo que les convertiría en un mero elemento decorativo. También que se les ha cerrado la puerta a participar en ministerios que estén encabezados por un socialista. Por todo ello, el líder de Unidas Podemos le advirtió a Sánchez de que o mejora su oferta o nunca será presidente del gobierno.
Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Trabajo, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Igualdad, querríamos alguna competencia de Transición Ecológica, y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Nosotros somos una fuerza política modesta, somos una fuerza política joven, pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca.
Pedro Sánchez no quiso entrar en detalles sobre qué carteras ha ofrecido Unidas Podemos, simplemente dijo que la oferta que les ha realizado es generosa y les responsabilizó de una nueva convocatoria electoral si decide no apoyarle, al igual que PP, Ciudadanos o Vox. También Sánchez dejó caer la posibilidad de que si al final no hay pacto de gobierno, al menos sí puede haber un mero acuerdo de investidura o de legislatura.
Yo espero que la oferta que nosotros le hemos hecho, que es generosa, que para nada tiene que ver con elementos decorativos de Unidas Podemos en el Gobierno, ustedes la acepten, porque de lo contrario, desgraciadamente, nos podremos ver abocado a lo que no queremos, y es precisamente una investidura fallida y, por tanto, la repetición electoral.
Lo que es una evidencia es que ni PSOE ni Unidas Podemos quieren dar por rotas esas negociaciones, porque luego entraríamos en otro debate, en el de quién tuvo la culpa de una repetición electoral. La fecha a tope es el jueves, día en el que se celebrará previsiblemente la segunda votación, en la que Sánchez necesita mayoría simple, más si es que no es, a diferencia de la que va a tener lugar hoy, en la que requiere mayoría absoluta para ser investido presidente. Los diputados abandonaban ayer el hemiciclo con la sensación de que esas negociaciones entre ambas formaciones se han vuelto a poner difíciles. Por eso Sánchez le volvió a pedir, tanto a PP como a Ciudadanos, que se abstengan. El líder del PP, Pablo Casado, le recriminó a Sánchez el apoyarse en los secesionistas para ser presidente y le dijo incluso que no es de fiar.
Por eso no pretenda que seamos cómplices de esa decisión, de esa libre decisión. Nadie se la impone, señor Sánchez. Nadie le impone que usted haya venido aquí a cortejar o a no citar a los independentistas. Podía haber venido aquí a intentar plantear un punto común con otros partidos constitucionalistas. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque va en su condición, señor Sánchez. Y por eso no podemos facilitar su investidura. Porque esa investidura sería muy perjudicial para España.
Me gustaría, señor Casado, que usted pensara, meditara el sentido de su voto. No para el día de mañana, pero sí para el jueves próximo. Si usted se abstiene, señor Casado, el debate se acaba. Si el Partido Popular se abstiene en el Congreso de los Diputados, España el próximo viernes tendrá un gobierno.
Mismo ofrecimiento de Sánchez al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le reiteró que su partido votará no a la investidura.
Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan, no vamos a hacerle la ola a su banda, no vamos a legitimar lo que usted está haciendo con los que quieren liquidar España. Es nuestra responsabilidad histórica oponernos al plan Sánchez, vigilarlo y desmontarlo.
A mí, señor Rivera, no me gusta poner etiquetas, pero en esta ocasión no me resisto. Su etiqueta es reversible, como las chaquetas.
La sesión de investidura arrancaba con el discurso de Pedro Sánchez, en el que ofreció un pacto de Estado para evitar situaciones de bloqueo como la actual y que gobierne la lista más votada. Para ello, apostó por reformar el artículo 99 de la Constitución. Un discurso que tuvo un marcado carácter social, en el que planteó, por ejemplo, subir al 5% del PIB el gasto en educación, bajar el precio de la luz o impulsar una ley de vivienda. El debate se reanudará a las 9 de la mañana con la intervención del portavoz de Esquerra Republicana, una intervención que podrán seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid en este Buenos Días Madrid. Ahora lo que hacemos es mirar al tráfico. Sepamos cómo amanecen las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos el tráfico intenso de entrada a la capital por la A4 a la altura de Pinto, y en la A6 hay circulación en aumento, en este caso a su paso por El Plantío. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en la zona de Valdemarín en sentido A1 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 7 minutos. Enseguida nos centramos en la crónica de la Comunidad de Madrid. Antes, un día más, nos situamos en el Congreso de los Diputados. La primera sesión del debate de investidura sirvió para constatar las diferencias que existen entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una muestra de que las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos parece que siguen estancadas. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están lejos de alcanzar un acuerdo, al menos es lo que ayer se evidenció tras escucharles desde la tribuna. Al candidato se le vio con pocas ganas de cederles puestos en el Consejo de Ministros porque, a pesar de asegurar que estaba dispuesto a arriesgarse a un gobierno de coalición, anticipaba un escenario de voto negativo de la formación morada si no aceptaban su oferta. Pablo Iglesias veía en esa afirmación una nueva excusa para no pactar con ellos, y su decisión de poner negro sobre blanco en público los pormenores de la negociación no parecían la mejor herramienta para la diplomacia.
Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podremos hacer.
La propuesta que yo les hago es un gobierno de coalición, pero lo que les digo, señorías, es que entre un gobierno de coalición como ustedes lo están planteando y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista por segunda vez en 3 años, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días.
Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Trabajo, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Igualdad, querríamos alguna competencia de Transición Ecológica, y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo.
No nos vamos a dejar humillar, concluía Iglesias ante un Pedro Sánchez que le reprochaba su postura sobre Cataluña o apropiarse de los avances sociales que ha impulsado históricamente el PSOE. La desconfianza se exhibía sin cortapisas en el Congreso, aunque la vicepresidenta aseguraba al salir del hemiciclo que están dispuestos a seguir buscando el acuerdo a pesar del discurso de Iglesias. Hoy Podemos también esperará alguna llamada para no votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, pero constatan que el candidato no tiene buena predisposición y está buscando simplemente excusas.
A Pablo Iglesias tampoco le gustó nada que Pedro Sánchez, en plenas negociaciones, propusiera a PP y Ciudadanos abstenerse para poder así facilitar su investidura. El líder del PP, Pablo Casado, le reiteró a Sánchez que su partido, Flor Carazo, va a votar no.
El PP no se abstendrá, lo ha dejado claro Pablo Casado a pesar de la insistencia de Pedro Sánchez.
Si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor decidimos abstenernos. Usted no es una persona de fiar. Es muy difícil fiarse de que el adalid del no es no ahora diga que tenemos que abstenernos y además, como yo decía al principio, casi coactivamente.
Por tanto, si usted no quiere una repetición electoral, si usted no quiere que el gobierno de España, o al menos la investidura de la presidencia del gobierno de España, dependa de las fuerzas independentistas, y usted quiere ser el líder de la oposición y la alternativa, tengo una mala noticia que darle, señor Casado. Se tiene que abstener.
Casado ha reprochado a Sánchez que no haya presentado un programa de gobierno, que no haya hablado sobre Cataluña y que haya ocultado sus negociaciones con Podemos y los independentistas. El candidato socialista ha acusado al líder del PP de vivir del conflicto territorial.
2 horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento.
Lo que pasa es que utilizan Cataluña y los catalanes para disfrazar su enorme deslealtad a España votando en contra de la única formación de gobierno posible.
Casado le ha vuelto a tender la mano para pactar asuntos de Estado.
Quien también ha rechazado abstenerse a pesar del ofrecimiento es Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, reprochó a Sánchez el querer ser presidente apoyándose en los secesionistas. Pablo López.
Duro enfrentamiento el protagonizado por Albert Rivera y Pedro Sánchez, mientras el líder de Ciudadanos acusa al presidente en funciones de querer ejecutar el plan Sánchez apoyado en independentistas y anticapitalistas. Sánchez afea a la formación naranja apoyarse en la ultraderecha para gobernar en Murcia y en Andalucía.
Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan, no vamos a hacerle la ola a su banda, no vamos a legitimar lo que usted está haciendo con los que quieren liquidar España. Es nuestra responsabilidad histórica oponernos al plan Sánchez, vigilarlo y desmontarlo.
Mire, usted ha puesto un cordón sanitario al Partido Socialista y con él se ha atado a la ultraderecha. Usted viene aquí y desde esta tribuna dice teatro, puro teatro. Teatro, señor Rivera, es pactar con la ultraderecha e intentar parecer un accidente.
A pesar de las constantes descalificaciones entre ambos líderes, Pedro Sánchez ha reclamado a Ciudadanos que se abstenga, una posibilidad que Albert Rivera ha rechazado de plano.
Yo solamente le estoy pidiendo que se abstenga, que facilite la formación de un gobierno al cual luego usted podrá llamar como quiera, insultar de la forma que nos tiene acostumbrado y hacer oposición como le venga a usted en gana.
Si usted quería un cheque en blanco de la oposición, por parte de Ciudadanos no lo va a tener. Va a tener una vigilancia estrecha. Va a tener firmeza democrática, va a tener convicción en la igualdad y la libertad de los españoles.
La anécdota entre Rivera y Sánchez ha estado en la negativa del presidente a utilizar su turno de contrarréplica al considerar que Rivera no ha hecho sino repetir su primera intervención.
La sesión de ayer también supuso el estreno en el Congreso del líder de Vox, de Santiago Abascal. En su intervención acusó a Pedro Sánchez de pactar con terroristas, golpistas y con partidos que apoyan a Nicolás Maduro. Julio César Cobos.
Muchos esperaban con curiosidad la primera intervención parlamentaria de Santiago Abascal, que en sus primeros 30 minutos se dedicó a repetir todo lo que dijo en campaña y que le ha colocado en el Congreso con 24 escaños. Empezó acusando al PSOE de hacer políticas similares a las del apartheid. El nudo de su discurso, lo habitual, ataques al gobierno catalán, apelaciones a la nostalgia, al patriotismo y a la España del Pladur. Pocas novedades introdujo el líder de Vox, que solo se salió eso sí del guión tras la réplica de Sánchez, que aseguró que Vox no es para tanto.
La ultraderecha se ha hecho mucho más visible en España y tienen una representación parlamentaria, sin duda alguna, importante. Pero tampoco tanto. Y su importancia parlamentaria será de 24 escaños, pasado mañana será de 14 escaños, los que sean.
Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es eso de traerse la réplica preparada antes de escucharme hablar? ¿Cuál ha sido la parte de la nostalgia? ¿Que he recordado una parte de la historia que no se puede recordar? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es el problema? ¿Traía usted los papeles ya preparados y tenía que decir algo, sobre todo, para no contestarme a mí, sino para contestar a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos? No sé si debo salir aquí a contestarle.
Pedro Sánchez hizo más hincapié en pedir responsabilidad y vuelta al centro a PP y Ciudadanos que en medirse cara a cara con Abascal. El líder de Vox aseguró que Sánchez será antes o después presidente, evitó felicitarle y prometió combatirle.
No puedo felicitarle ni desearle suerte, pero he de decir que me ha apiado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias.
En la última réplica, Pedro Sánchez se ha quedado en su sitio y, eso sí, desde el escaño ha calificado de intolerante y preocupante el discurso de Vox.
La sesión de investidura arrancaba con la intervención del candidato de Pedro Sánchez. En su discurso no hizo mención alguna a Cataluña, lo que no gustó nada a los partidos nacionalistas independentistas. Hizo hincapié, eso sí, en la agenda social. Sánchez ofreció un pacto de Estado para evitar los bloqueos y que gobierne la lista más votada. Para ello, apostó por la reforma del artículo 99 de la Constitución.
Señorías, quiero trasladarles una primera oferta de pacto de Estado. Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución, que es el que regula, como bien saben ustedes, el procedimiento de investidura de la presidencia del Gobierno, debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta. Les pido que facilitemos entre todos la formación del Gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
Siete y cuarto de la mañana, juicio por el caso Bankia. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido elevar a 8 años y medio la petición de cárcel para Rodrigo Rato, al añadir un delito de falsedad contable al de estafa a los inversores en sus conclusiones definitivas. Marta Zúñiga.
La fiscal Carmen Launa aumenta así su petición de pena en 3 años y medio. El Ministerio Público acusaba hasta ahora a Rato y a otros 3 directivos de la cúpula de Bankia. Sin embargo, en sus conclusiones definitivas, que ocupan 100 folios, amplía su acusación a otras 8 personas más.
Así solicitamos que se dirija la acusación contra Rodrigo de Rato Figaredo, José Luis Olivas Martínez, Francisco Servando...
A las que atribuye también los delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. Entre los nuevos acusados destacan el socio auditor de la consultora Deloitte, Francisco Celma, y el exministro del Gobierno del PP, Ángel Acebes. La fiscal Launa advirtió al inicio de la vista de la posibilidad de endurecer su posición al finalizar el juicio, algo que se ha materializado.
Hemos tenido nuevas pruebas documentales, nuevas pruebas testificales, y ha tratado con exhaustividad incluso todas aquellas pruebas que habían sido resultado en instrucción, hechos que podían ser considerados constitutivos de un delito de falsedad contable.
ADICAE decide en sus conclusiones finales, por su parte, mantener la acusación contra las 31 personas físicas y jurídicas sentadas en el banquillo. En concreto, la asociación pide para Rodrigo Rato una pena de 15 años por 3 delitos de falsedad documental y 1 de estafa a inversores.
Resumimos otras noticias de la Crónica Nacional con Ángela Beato.
Desde 2003, año en que comenzaron los registros oficiales de víctimas de violencia machista, 1.009 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas. La última es una mujer belga de 57 años, residente en la localidad alicantina de Calpe. Era asesinada ayer con un arma blanca por su pareja, quien posteriormente trató de suicidarse. El juez ha suspendido la ejecución de la pena de 2 años de prisión de Borja, el joven que fue condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave tras matar al atracador de una mujer. No tendrá que entrar en prisión siempre que no vuelva a delinquir y pague los 180.000 euros de indemnización establecida. En caso de que incumpla sus obligaciones, la suspensión sería revocada. Y el conductor del grave accidente registrado el domingo en Salamanca será investigado por 4 homicidios por imprudencia. El hombre de 29 años dio positivo en los análisis de alcohol y drogas. Acababa de recuperar el carné de conducir tras perder todos los puntos. En el siniestro perdieron la vida 4 jóvenes de entre 17 y 20 años.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 18 minutos. Y en Buenos Días Madrid es momento ya de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Lori Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Algo se mueve en la política regional. El Partido Popular mueve ficha para intentar que el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso se celebre la próxima semana. Ha pedido al presidente de la Asamblea el inicio esta misma semana de una nueva ronda de consultas a fin de convocar ese pleno. La candidata a la presidencia del Partido Popular pretende además reunirse hoy con Ciudadanos y Vox. José Frutos.
Isabel Díaz Ayuso ha pedido reuniones con Vox y Ciudadanos para hoy y también para mañana miércoles. Además, instaba al presidente de la Asamblea a que convoque una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Todo para que se desbloquee la situación y convocar el pleno de su investidura la semana que viene, antes de que empiece agosto.
Porque no creo que la Comunidad de Madrid esté para dar semejante espectáculo de celebrar ni un pleno ni una investidura en mitad del mes de agosto. Es algo inconcebible e innecesario, cuando vamos a acabar pactando igualmente. Y si es otra cuestión lo que está aquí dividiéndonos, que lo digan.
Desde Ciudadanos ven imposible hoy por hoy la ronda de contactos porque no ha habido avances con Vox. Ignacio Aguado acusaba a esta formación de bloqueo.
pues hoy estamos más cerca que ayer de repetir elecciones, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid. Nosotros no queremos, pero creo que si Vox sigue empecinado en bloquear las instituciones y en llevarnos a nuevas elecciones, tiene la capacidad, objetivamente, de hacerlo.
La candidata del PP cree que atrasar su investidura puede tener, entre otras cuestiones, repercusiones económicas en la Comunidad de Madrid.
Madrid Central salió a relucir ayer en el debate de investidura. El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y dentro de sus propuestas para luchar contra el cambio climático, aludía al área de restricción de tráfico en el centro de la capital. Sánchez propone lucha sin cuartel contra las altas emisiones y advierte:
máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás. Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas y, más aún, una responsabilidad aún mayor, el de renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, acusa a Sánchez de deslealtad y le recomienda informarse si es que quiere ser el presidente de todos los españoles, de los madrileños también.
Yo le espero un poco más informado, porque desde luego, desde el Ayuntamiento de Madrid, nosotros vamos a tener que trabajar lealmente con el Gobierno de España. Y la primera oportunidad que ha tenido para hablar ha sido para manifestar su deslealtad con Madrid y su desinformación, algo a lo que nosotros desde luego no pretendemos jugar.
El Ayuntamiento ha decidido suspender el proyecto de rediseño de la Plaza de Pedro Cerolo planteado por el anterior equipo de Manuela Carmena. La delegada de Obras, Paloma García Romero, va a consensuar un nuevo planteamiento para el próximo año en el que intervengan las peticiones de los vecinos. Julio César Cobos.
A petición de los vecinos se remodelará la plaza de Pedro Cerolo. La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García, ha señalado que será un proyecto completamente nuevo y consensuado respecto al que había diseñado el anterior equipo de Manuela Carmena.
Hemos suspendido esta plaza sin ningún coste, puesto que todavía no estaba adjudicada, estaba en fase de tramitación y de adjudicación. La hemos suspendido y para el año que viene hemos quedado con los vecinos de Chueca, con la Asociación de Vecinos, de hacer una plaza realmente consensuada.
Los vecinos de Chueca quieren arrancar desde cero. El equipo de Más Madrid, a su juicio, les prometió remodelar la plaza de Pedro Cerolo como un espacio para celebrar eventos con zonas de césped y graderías, y ese no era el proyecto vecinal, según Esteban Benito, portavoz de la Asociación Vecinos de Chueca.
Un espacio en el que los vecinos, la gente mayor, las familias con niños, vayan a disfrutar de la plaza en sus momentos libres, a sentarse en los bancos en torno a la fuente para charlar, los niños vayan a jugar. Lo que es una plaza, evidentemente, no un sitio, como decíamos nosotros, fiestódromo, que sea botellódromo.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, cree que el nuevo gobierno de Almeida, para algunos temas, siempre tiene un mensaje partidista.
Esto porque no conocemos y no sabemos exactamente cómo es su pacto con Vox, pero da la impresión de que siempre hay unos temas recurrentes y que se están repitiendo insistentemente, que da la impresión de eso, de dar un mensaje excesivamente partidista.
2.000 firmas de vecinos de Chueca y más de 200 cartas de comerciantes quieren una nueva plaza.
Y otra actuación del nuevo gobierno de Madrid será la de intensificar la lucha contra la venta ilegal en las calles. Pretende anular la instrucción de Ahora Madrid, que limitaba la actuación de los policías municipales contra el Top Manta. Y la justicia en Madrid necesita reformas urgentes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha presentado la memoria del tribunal correspondiente al año 2018. Se necesita, dice, más plantilla judicial, más tecnología y soluciones estructurales. Marta Zúñiga.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid habla de horizonte incierto si no se acometen medidas ante la alta carga de trabajo que soportan los juzgados de Madrid. El volumen de litigios, subraya el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, se traduce en cifras desorbitadas.
Sí, descartamos el necesario mes de vacaciones y algún otro periodo que pudiéramos acumular, como algunos días de Navidad o de Semana Santa, de los que disfruta todo el mundo, pues les estaríamos exigiendo más de 3 resoluciones, sentencias o de otro tipo, al día, sin descartar sábados y domingos.
Alude a la necesidad de modernizar la administración judicial. Deja constancia Rodríguez Padrón de la disparidad de sistemas informáticos entre comunidades autónomas.
Unos incipientes y en ocasiones podríamos decir que básicos sistemas informáticos que no dan respuesta a una tramitación ágil, eficaz, propia de eso que ya casi como un tópico se ha definido tantas veces, como la justicia del siglo XXI.
Hay que poner freno, recalca, a la permanente evolución al alza de la carga de trabajo judicial.
A las 7 y 25 de la mañana repasamos ya los titulares de la sección de Madrid de los principales diarios con Ángeles Martín.
Y vamos a comenzar con el diario El Mundo. El titular: Díaz Ayuso presiona a Ciudadanos y a Vox. Los populares confían en que se llegue a un pacto similar al de Murcia. Sobre este mismo tema también encontramos un titular en el diario La Razón. Ayuso emplaza a Ciudadanos y Vox a cerrar un acuerdo en dos días. El Partido Popular pide al presidente de la Asamblea que active una ronda de conversaciones con los grupos para que haya investidura la semana que viene, pero este solo lo hará cuando haya algún cambio. Esa frase de cuando haya algún cambio entre comillas. Y en el diario ABC, Ayuso pide una nueva ronda de consultas para intentar ser investida el 29 de julio. La candidata del Partido Popular solicitó ayer a la Asamblea sondear la posición de sus grupos para desbloquear la formación de gobierno. Es la información que destaca, como decimos, este diario ABC. En El País, la justicia del siglo XXI es lenta, faltan jueces y sobra papel. También en el cuerpo de esta información leemos: aumentan los litigios en el primer trimestre del año. Y si echamos un vistazo a Madrid Diario, el digital destaca: Ayuso pide a Trinidad que convoque nueva ronda de contactos esta semana para desbloquear Madrid.
Una vez repasada la prensa, vamos ya con la agenda cultural de María José Francisco.
Cultura y gastronomía en la propuesta conjunta del Hotel Barceló y el Museo Lázaro Galdiano, una experiencia que toma este hotel como punto de partida para tomar una copa de cava, acudir al museo a una visita guiada y regresar para cenar un menú cuyos platos están inspirados en la época. María, organizadora de esta experiencia.
Los invitados acuden a Barceló Emperatriz, donde se le invita una copita de cava. A continuación se va al Museo Lázaro Galdiano, donde tiene lugar la visita, más o menos de una hora de duración. A continuación los invitados vuelven al hotel, donde podrán disfrutar de un menú de degustación inspirado en los menús con los que recibía el coleccionista Lázaro Galdiano a su invitado en su propia casa.
Cine al aire libre en multitud de propuestas. El 1 de agosto comienza Cine Plaza de Verano en El Matadero y La Cineteca. Proyecciones en versión original de jueves a domingo a las 10:30 y gratuitas. Las noches de los sábados es el ciclo Vidas de Barrio en el Museo Reina Sofía, con temáticas urbanas y de solidaridad vecinal. En total, 342 películas programadas en 45 municipios de la comunidad para los miércoles de julio y agosto.
Un entretenimiento para los vecinos. Es un ciclo que llevamos haciendo muchos años, veintitantos años, y bueno, se hace en colaboración con la Asesoría de Cine de la Comunidad de Madrid.
Hombre, más que la película, lo que mola es el ambiente del cine de verano, que es como de toda la vida, el pueblo, ¿no? Y es lo más chulo.
Los días del cine de verano es el día especial. I can think of younger
days. Gran concierto esta noche en el Teatro Nuevo Apolo con la cantante de jazz Diana Krall. Was
everything a girl? Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circulan estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40, en la zona de recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. En la M50, dificultades en Boadía del Monte, en sentido a la Autovía de La Coruña.
No hay incidencia a destacar, ni en la red de metro, ni en la de Cercanías Madrid. Desde las 7 en punto, llevamos en Buenos Días Madrid contándoles lo más destacado de la actualidad de este martes 23 de julio, un día que nos va a dejar el mismo calor sofocante que ayer y también alguna tormenta. Rozaremos los 40 grados en algunos puntos de la zona sur. A las 9 de esta mañana se reanuda el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados tras una primera jornada en la que asistimos a un nuevo capítulo de la complicada relación entre el candidato y su socio preferente. Todo parece indicar que el acuerdo de gobierno de coalición no está perfectamente cerrado. De hecho, se podría decir que tiene más flecos que un mantón de Manila. Los sillones que ofrece Sánchez a Iglesias no son de su gusto y se notó ayer cuando el líder de Unidas Podemos rompía la discreción con la que estaban llevando a cabo esas negociaciones y se quejaba de que quieren convertir al Partido Morado en un florero del futuro gobierno. Sánchez, por el contrario, cree que su oferta es más que generosa. Así las cosas, con Podemos oliviantado y PP y Ciudadanos negándose a la abstención, hay más posibilidades de que Pedro Sánchez salga hoy del Congreso embestido. No más que investido. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán hoy noticia, previsiones informativas de un martes que nos avanza ya Ángela Beato.
Pues al margen, David, de la segunda sesión del debate de investidura, con la primera votación presumiblemente fallida, hay otros asuntos que pugnarán por hacerse un hueco en los informativos. Por ejemplo, sin movernos de la carrera de San Jerónimo, en cuanto acabe la sesión de hoy, se constituye la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas. Lo componen 68 diputados más la presidenta. En Castilla y León, las Cortes eligen este martes a sus senadores por designación autonómica. Se votarán los dos nombres propuestos por el PSOE y el propuesto por el PP, Javier Maroto, recién empadronado en Segovia para la ocasión. En el Reino Unido, hoy se conocerá el nombre de su nuevo primer ministro y líder del Partido Conservador, concluido el proceso de votación de sus 160.000 militantes en las elecciones primarias. Todo apunta, David, a que su nombre empieza por Boris y acaba por Johnson. En Venezuela, Juan Guaidó cumple 6 meses de su proclamación como presidente interino. Lo va a celebrar con una gran sesión del Parlamento en las calles de Caracas para hacer, dice, anuncios importantes. De vuelta a España, el célebre juez Manuel Marchena, presidente de la Sala del Supremo que juzga a los líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal, reaparece hoy y va a hablar sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo hará en un curso de verano de la Complutense, en el Escorial. La reina Letizia también estará por allí, por el Escorial, con los directores de los institutos Cervantes que se reúnen en asamblea. En su agenda, además, la reina compartirá con el rey Felipe VI otro acto, la audiencia a la nadadora desincronizada Ona Carbonell, que acaba de volver del Mundial de Natación, donde ha aumentado su colección de medallas. Ya tiene 22 y es la mujer con más metales de la competición. Por cierto, que desde hoy Las casas de apuestas tienen prohibido incluir entre su oferta de pronósticos eventos deportivos en los que participen menores de edad. También hoy el Hospital Universitario del Sureste será noticia porque inaugura un punto de registro de donantes de médula ósea. En Madrid la agenda del alcalde le vuelve a llevar a poner una primera piedra. Si ayer era la de un centro de mayores en Aravaca, hoy es la de un parque de bomberos y una base del SAMUR en Vicálvaro. Y hoy termino, es el cumpleaños de una exalcaldesa de Madrid. A ver, David, te
Ana
doy
Botella,
un par de pistas.
Joder, lo ha acertado.
Yo te iba a dar un par de pistas, como que el Tribunal de Cuentas la ha absuelto hace unos días por la venta de pisos municipales a un fondo buitre, y la otra pista era el relaxing cup with café con leche.
Bueno, hay que decir que yo, antes de que tú lo escribas, yo me leo las previsiones y por eso lo sabía.
Qué listo es. Bueno, pues sí, Ana Botella apaga hoy 66 velas.
Gracias, Ángela.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 35 minutos. Y aunque es prontito, ya hace algo de calor en nuestra región. ¿Qué dicen los mapas, Tania Garralda?
Seguimos con más calor durante una nueva jornada. Hoy se multiplican los avisos por altas temperaturas en muchos puntos del país. Aviso amarillo en el centro, aviso naranja en el noreste y aviso rojo en puntos del norte, donde se podría llegar fácilmente a los 41 grados. En nuestra comunidad el aviso se activa desde el mediodía hasta las 8 de la tarde por temperaturas que llegarán a los 35 en el norte y los 39-40 en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste. Jornada con intervalos de nubes medias y altas y por la tarde nubes de evolución que podrían dejarnos chubascos y tormentas localmente fuertes en algunos puntos. El viento de sureste con rachas más intensas por la tarde, especialmente en las áreas de tormentas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en busca de menos calor, lo que hacemos a esta hora de la mañana es darnos un paseo por el mundo. Y para ello establecemos comunicación con Washington. Allí se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Aumenta la tensión en el Golfo Pérsico. Teherán asegura que ha arrestado a 17 ciudadanos iraníes que trabajaban como espías para la inteligencia estadounidense. Dice que tenían como objetivo conseguir información militar y nuclear del país. Algunos medios locales incluso señalan que algunos de los detenidos ya han sido condenados a muerte. La reacción desde Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump acusó a Teherán de difundir mentiras y propaganda. En el último mes, tanto Estados Unidos como Irán se han acusado de haber abatido aeronaves no tripuladas del otro, y Teherán mantiene también una creciente tensión con el Reino Unido. De hecho, retiene un petrolero británico, algo que ocurrió después de que Londres hiciera lo mismo con una embarcación iraní en Gibraltar. Los incidentes se están dando en el Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas para comercio del petróleo. Alrededor del 35% del crudo comercializado por mar pasa por ahí. Estados Unidos ha instado a todos los países que detengan las importaciones de petróleo iraní, y este lunes Washington impuso sanciones a China por incumplirlo. A través del bloqueo a las exportaciones del petróleo iraní, la administración Trump dice buscar que Teherán inicie conversaciones sobre sus programas nucleares y de misiles, y también de sus actividades en la región. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 7 de la mañana y 38 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído, como siempre, para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hoy en la apertura de las portadas de los diarios.
El Mundo titula: Iglesias se planta, sin nosotros no será presidente nunca. Sánchez lanza un pulso desde la tribuna al líder de Podemos para rebajar su exigencia de 5 ministerios. Iglesias se revuelve y encara la recta final de la negociación sin ceder más. No nos dejamos pisotear por nadie. Casado y Rivera rechazan abstenerse y le acusan de tener acuerdos ocultos con Bildu y los independentistas. Llamada en portada al editorial con el título: El terco chantaje de Pedro Sánchez. El País titula: titula: las discrepancias entre Sánchez e Iglesias amenazan la investidura. El líder socialista propone subir al 5% del PIB el gasto educativo y mejorar en I+D. También ofrece reformar el artículo 99 y aumentar el salario mínimo. Podemos alega que la oferta de coalición ha sido solo decorativa, llamada en portada también al editorial con el título Única Certeza. Una respuesta a Sánchez de cada líder, publica El País en portada. Casado, con usted hemos pasado del no es no al sí porque sí. Rivera, votaremos no al plan Sánchez y a la banda que lo va a ejecutar. Iglesias, sin un acuerdo con nosotros, no será presidente nunca.
Javier, ¿cómo abren sus portadas los diarios La Razón y ABC?
La Razón titula: la gran colisión, tensión en el Congreso entre los socios del Frankenstein. Sánchez e Iglesias desnudan sus diferencias con reproches mutuos que alejan el gobierno de coalición y la investidura. El presidente echa leña a la repetición electoral y reparte las culpas. Vuelve a pedir a PP y Ciudadanos que se abstengan. PSOE y Podemos se emplazan a negociar hasta el jueves tras desvelar que se han vetado ministerios a dos y de Estado. Casado asume perfil de Estado y Rivera se lleva el cuerpo a cuerpo. El diario ABC en portada titula: Sánchez exige ser investido porque sí. Iglesias se une al rechazo de PP y Ciudadanos. Le reprocha que busque la humillación antes que la negociación y le avisa de que sin Podemos no será presidente.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En La Razón no hay más temas que el debate de investidura. Seguimos en ABC, en la página 2. Reino Unido quiere una fuerza europea en el Golfo para responder a Irán. Investigadores españoles prolongan el tiempo de vida con un trasplante fecal. Maduro utiliza testaferros para adueñarse del dinero de las tasas aeroportuarias. El País: el juez investiga si una filial del BBVA ha destruido información. Israel arrasa 70 viviendas palestinas en una barriada de Jerusalén Este. En El Mundo, caso Bankia: el fiscal eleva a 8 años y medio la pena para Rato y pide cárcel para Acebes. El conductor que causó 4 muertos en Salamanca iba drogado y es reincidente. Hacienda llama a la puerta de bodas, colegios y comisiones de festejos.
Dejamos por un momento la prensa de papel y nos centramos en los diarios digitales.
El Confidencial: PSOE y Podemos intentan superar la bronca y prevén negociar hasta el último aliento. El Independiente: Sánchez e Iglesias cruzan reproches, pero no rompen la negociación. El Español: los empresarios vuelven a pedir tras el debate la abstención de Casado y Rivera. ¿O qué diario? El PSOE admite que el tono de Iglesias no ayuda a cerrar un acuerdo antes del jueves. 20 minutos, el choque Sánchez-Iglesias complica la investidura. El diario.es: el duro enfrentamiento entre Sánchez e Iglesias complica el acuerdo para la investidura a unas horas de la votación. Voz Populi: Sánchez acude a la primera votación sin apoyos y sin aclarar sus intenciones. La información.com: el gobierno de coalición se aleja, la investidura bloqueada, 8 horas para escenificar el divorcio Sánchez-Iglesias.
Todos estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, en ABC el editorial se titula: España no necesita a Sánchez. Dice: si Pedro Sánchez consigue su objetivo de domesticar a Podemos, lo único que habrá conformado es un gobierno en minoría y ultradependiente de terceros partidos. La escenificación del aparente pacto entre Sánchez y Podemos fue tan bronca que volvió a albergar la teoría de que no pactarán. En La Razón, el editorial se titula con una pregunta: ¿con quién quiere gobernar Sánchez? Respuesta: todavía no sabemos si realmente desea que se selle el gobierno de coalición con Iglesias o que la jugada le ha salido mal y no tiene más remedio que seguir adelante o provocar el fracaso. En El Mundo, el editorial se titula: el terco chantaje de Pedro Sánchez. Dice: no fue un debate de investidura, sino un trágala con amenaza electoral. Quizá hoy Sánchez se avergüence de sus socios de censura, pero ese remordimiento llega ya tarde. Concluye el editorial: ahora debe asumir las consecuencias de la deriva radical que impuso al PSOE y de la que ya no puede retractarse sin quedar como un trilero ante todos los españoles, empezando por los de izquierdas. España no se merece el chantaje de Sánchez. El otro editorial del Mundo se titula: cerco de la Fiscalía a Rato por el caso Bankia. Y en El País, el editorial se titula: Única Certeza. Dice: Sánchez e Iglesias dejan en suspenso la posibilidad de una coalición. La primera jornada del debate de investidura arrojó así una única certeza: el Partido Socialista y Unidas Podemos disponen de un plazo que expira el próximo jueves, no ya para alcanzar un acuerdo, sino para superar la desconfianza que se ha ido abriendo entre ambas formaciones según avanzaba el debate. David, el otro editorial del País se titula Renovación en Ucrania.
¿Y qué artículo de opinión, Javier, no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan El doctor sí. Dice, si se aplica la lógica de los hechos, lo de ayer provoca melancolía. Concluye, de telón de fondo, la ridícula división en tres del conservadurismo, el sueño del PSOE hecho realidad, una jornada para la melancolía, otra. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula La camisa de cuadros de Iglesias lo decía todo. Escribe, sesión de investidura de amago. Hasta el jueves, nada de nada. Todo pura retórica. Propuestas vagas porque no están avaladas ni por cifras ni por plazos de cumplimiento. Sánchez, sin embargo, le da a todo. Quiere ser el más social cuando negocia con Podemos y el más moderado cuando le pide a Casado pactos de Estado, lo que sin duda ha convertido este debate de investidura en algo inusual. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Humillado por el PSOE, Podemos exhibe sus heridas. Dice, el líder de Podemos ha obligado al presidente a iniciar unas negociaciones que el presidente no quiere. El diálogo, o más bien el duelo, dejó de ser a florete y pasó poco a poco a dirimirse a bofetadas. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Podemos no se fía del discurso vacío de Sánchez. El teatrillo continúa. Escribe, todo depende de Iglesias. ¿Se atreverá a tumbar la investidura de Sánchez si no alcanza un acuerdo con el PSOE de aquí al jueves? Y en El País, artículo de Miguel Satrústegui que se titula Enredarse innecesariamente. Dice, en un sistema como el español, de investidura parlamentaria del presidente del Ejecutivo, es irrenunciable que los diputados tengan libertad sin restricciones para determinar el sentido de su voto.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues David, como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son los protagonistas de las fotos de portada en todos los periódicos. En ABC, Pedro Sánchez solo, con su cuaderno de notas en la mano izquierda que solo él será capaz de descifrar y entender. Con este titular, el galimatías de Sánchez. El gesto, serio, muy serio. En La Razón, foto de Sánchez a la izquierda con un gesto de incredulidad y a la derecha imagen de Pablo Iglesias en plena ofensiva dialéctica contra el candidato. En El País, las fotos enfrentadas de Sánchez e Iglesias incluyen el gesto de las manos para apoyar sus argumentos, gestos de reprobación. Y en El Mundo, imagen de Iglesias yendo a la tribuna de oradores y al fondo Sánchez tomando sus notas.
Javier, terminamos con los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Expansión. La Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para Rato por Bankia. 5 días, Iglesias reclama más poder para apoyar a Sánchez. El Economista. El PSOE da por hecho el pacto y Sánchez anuncia una luz de gasto. CapitalMadrid.com. ACS se hunde algo más en bolsa llevado por su filial australiana. Y DiarioAbierto.es. Sánchez promete derogar parte de la reforma laboral y un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Javier, volvemos a escucharte ya en el tiempo de la tertulia a partir de las 8:30.
Hasta entonces.
A las 7:47 nos acercamos hasta Barcelona como cada día. Rafa de Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Para comentar lo más destacado de las portadas de los diarios de esa comunidad de Cataluña, Sánchez esquiva precisamente Cataluña.
Pues sí, porque en fin, en todos los periódicos evidentemente aparece el choque entre Sánchez e Iglesias en plena negociación sobre la investidura, pero Nacional destaca en el análisis de la intervención de Pedro Sánchez esto, que en el discurso del candidato se evitó entrar a fondo en la cuestión catalana.
Algo que no gustó nada ni a Esquerra ni a Junts per Cat, por cierto.
Efectivamente. Voto y de... ha hecho que, exacto, y Juntos por Cataluña ha anunciado ya que votará contra el candidato a la investidura. Los republicanos, sin embargo, a pesar del disgusto que tú comentabas, han evitado de momento tomar posición.
Es decir, que hay voto decidido y voto que queda por decidir todavía.
Efectivamente, efectivamente.
El fin del oasis catalán, ¿qué es esto?
Así recuerda el Nacional el 23 de julio del 2009, hace exactamente hoy 10 años. ¿Qué sucedió? Pues que entró en el Palau de la Música un comando de los Mossos, por orden judicial, y se destapó el gran caso de corrupción de los gestores de la entidad que afectó también la financiación de la antigua Convergencia Democrática, hace ya 10 años.
Sin presupuesto, elecciones.
Crónica Global cuenta que los sindicatos mayoritarios se suman de este modo a la presión de Esquerra sobre el gobierno. Torra y consideran que si la Generalitat no puede aprobar unos presupuestos este otoño, será imperativo ir a elecciones anticipadas.
Se acelera el proceso constituyente.
Bueno, así lo ve al menos Torra, ¿eh? Y se encarga de destacar esta mañana el Nación Digital. El objetivo del presidente de la Generalitat, lo contó ayer, es que en primavera el Parlamento de Cataluña reciba las conclusiones del llamado Fórum Cívico y Social encargado de diseñar las bases de lo que debería ser la futura República Catalana. En fin, unos hablan de elecciones y otros parece que continúan aún en esa utopía.
Mientras tanto, el PSC propone el retorno de los menas.
Efectivamente, los socialistas apuestan por el retorno asistido, eso sí, dicen, de los menores no acompañados a sus países para reducir la delincuencia. El nuevo responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona se desmarca y choca de este modo con Colau, según destaca el diario Ara. La Generalitat, por otra parte, anunció ayer una inyección de 14,5 millones de euros a ayuntamientos que acojan a menores no acompañados.
Por último, estamos en época de vacaciones y tenemos que hablar de despolitizar el turismo.
Sí, el turismo ya no aparece en ningún lado como una preocupación. Los ciudadanos hace unos años pues sí se mostraban molestos, hoy ya no hablan en esos términos, pero hay preocupación en el sector empresarial por la politización después de que la candidatura independentista ganara las elecciones a la Cámara de Comercio. Pues bien, Barcelona Global, que es una asociación de empresarios, lo que ha pedido es que se deje las cuestiones políticas al margen. El periódico destaca también que la entidad ha pedido un aumento de la tasa turística que se cobra a los visitantes para financiar políticas de impulso a centros de actividades culturales.
Gracias, Rafa. Buen martes.
Adiós. Buenos días.
Nueve minutos y llegaremos a las 8:00 de la mañana. Es tiempo ya para el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Deportes de la mano de Laura Cabrera. Laura, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días. Primer entrenamiento del Real Madrid en Washington de cara al segundo partido de la gira en Estados Unidos. Esta próxima madrugada va a jugar ante el Arsenal y la situación del galés Gareth Bale sigue acaparando todos los focos. El jugador trabajó con el equipo en espera de concretar su salida y es una incógnita, aunque parece que no, su participación en ese partido ante el conjunto londinense. Su entrenador Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al choque, quiso concretar sus palabras en su primera comparecencia ante los medios, en la que anunció la salida inminente del galés y también contestó a su representante, que había acusado al entrenador blanco de haber faltado el respeto al jugador.
Lo primero, yo no he faltado respeto a nadie y menos a un jugador, porque siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante, son aquí, y yo cada vez que hay un jugador aquí, yo voy a estar con ellos siempre. La segunda cosa, yo decía que el club estaba tratando su salida, punto. Y la tercera, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería, nada más. Él decía que bueno, el club está tratando su salida y no se cambió por eso, solo por eso. Ahora Gareth es un jugador del Real Madrid, va a entrenar con normalidad hoy y veremos lo que va a pasar mañana, pero ya está.
Aunque Bale tiene ofertas del fútbol chino que le ofrece ganar incluso más dinero de lo que ahora lo hace en el Real Madrid, tampoco se descarta un destino hacia la Premier, aunque sea a la baja, para al menos poder sacar algún rédito por un jugador que costó 100 millones de euros y al que le quedan todavía 3 años de contrato con el Real Madrid. Otro que está muy cerca de salir es Ceballos, precisamente muy cerca de concretar su cesión por 1 año al Arsenal, el rival de esta noche ante los blancos a 1:00 a.m. Zidane habló también sobre el partido.
De nuestro primer partido había cosas muy buenas, entonces nosotros tenemos que pensar en el partido mañana, hacer exactamente lo mismo, sabiendo que bueno, que vamos a jugar contra un equipo que a lo mejor tiene más partido, pero nosotros seguimos con la preparación, con intentar tener más sensaciones buenas y bueno, hacerlo mejor para el segundo partido.
Hablamos del Atlético de Madrid, que ya está en Dallas también para iniciar su segunda fase de la pretemporada. El miércoles va a jugar partido frente al Chivas de Guadalajara, equipo mexicano, y el sábado el gran derbi contra el Real Madrid en New Jersey. Jiménez y Arias llegaron ayer, pero no se subieron a ese avión. Van a trabajar en Madrid después de las vacaciones. Kalinic se quedó fuera de la lista esperando un traspaso, y sí entró Ángel Correa, que sí viaja a Estados Unidos, aunque también se le busca una salida. Palabras de una de las nuevas incorporaciones del equipo, el central Mario Hermoso.
Muy ilusionado, ¿no? Es algo que quería, es un paso muy grande en mi carrera deportiva y la verdad es que estaba con muchas ganas de poder tener la oportunidad de venir aquí y bueno, para mí es un claro ejemplo de un club que está apostando por un proyecto muy grande, que apuesta por gente joven. Fue mi primera opción para decidir para venirme aquí en cuanto la tuve. Voy a dar todo por esta camiseta, ¿no? Algo que me identifica. Soy una persona muy trabajadora, nada conformista y bueno, voy a dar todo, ¿no?, en el campo.
Y de una parte del planeta a otra, porque en Tokio está el Barcelona, va a jugar a las 12:30 de este mediodía su primer partido ante el Chelsea. Será el debut de Antoine Griezmann con su nuevo equipo, el francés. En la previa de ese partido quiso acordarse del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone.
Un club donde lo di todo, donde siempre fui de cara, pero estoy muy tranquilo, hice las cosas como tenía que hacerlas y bueno, hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis ex compañeros y al club para salir bien y nada, luego pues son temas de ellos, estoy muy tranquilo y como he dicho, lo único ahora que me importa es empezar ya a jugar con el Barça, que es lo más importante para mí.
El Leganés ya está en Tánger, donde va a jugar dos partidos de pretemporada esta semana, mientras que el Getafe, de regreso a Madrid, vuelve esta tarde a los entrenamientos. Noticia en la tercera madrileña, y es que el Alcobendas Sport, que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División B, ha solicitado, sin embargo, a la Federación ocupar la plaza del Reus en esa categoría en Segunda División B a cambio de 252.000 euros. Hay otros dos equipos también interesados en comprar esa plaza. En fútbol femenino, Campeonato de Europa Sub-19. Ayer empataba España ante Alemania sin goles para cerrar la fase de grupos. España, que pasa a semifinales como segunda y se medirá a la selección francesa. En baloncesto, nuevo fichaje de Estudiantes. Se trata del alero serbio de 2-0-4, Dangubic, procedente del Bayern de Múnich. Y en el Tour de Francia hoy se reanuda la ronda gala tras los Pirineos. Es la semana clave para decidir el ganador. Tras la exhibición de Movistar en la etapa del domingo, se habló mucho del desencuentro dialéctico entre dos de sus gallos, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, y ayer en la jornada de descanso tomaron la palabra los dos.
Miquel estaba bien, insistía en seguir fuerte y así como cuando a mí no quiero tampoco que me jodan en mi momento, pues sabía que él estaba fuerte y los otros rivales también están sufriendo y cuando comenzamos el Tourmalet me defendí como pude y él estaba pues aprovechando para sacar su diferencia.
Cuando Mikel pasó a Nairo, si no hizo más, espero que sea porque no pudiera. Y cuando lo pasé yo, pues igual. Y lo que hizo, si no hizo más, espero que sea que porque no pudo. Esperemos que esté el factor Nairo ahí y que podamos aprovecharlo en situaciones importantes.
Y en el Mundial de Natación de Corea, una última noticia, porque Mireia Belmonte ha sido repescada para disputar la final de los 1.500 metros libre de este Mundial, convocada después de que una de las grandes favoritas por enfermedad no vaya a poder participar, la estadounidense Kathy Ledecky.
Gracias, Laura. Ya saben que Onda Madrid está siempre donde está la noticia, por eso a partir de las 8 realizaremos un día más la segunda parte de este Buenos Días Madrid desde el Congreso. En un instante le saluda ya desde allí Juan Pablo Colmenarejo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, martes 23 de julio. Aquí estamos en el Congreso de los Diputados, en este estudio de Onda Madrid, en la carrera de San Jerónimo, con vistas a la carrera de San Jerónimo, donde a las 9 de la mañana se reanuda la sesión de investidura del candidato socialista a la presidenta del gobierno, Pedro Sánchez. Comienza un día en el que, nos dicen los del tiempo, alcanzaremos de nuevo los 38 grados en la ciudad de Madrid, 40 en algunos puntos de la región, muchísimo calor. Es decir, nos espera una jornada muy parecida a la de ayer, ese calor pastoso, masticable. Y así vamos a seguir hasta el viernes, por lo menos. Cara al fin de semana parece que bajarán algo las temperaturas, aunque serán un par de grados, que tampoco es que alivien mucho el calor. Ahora mismo rozan los 20 grados en la sierra, en Madrid por encima en la ciudad de los 25, también en la zona sur temperaturas casi cercanas a los 25 grados a esta hora de la mañana. En la primera sesión del debate de investidura que contamos ayer íntegramente en Onda Madrid, asistimos a la negociación o no de un gobierno de coalición. Parecía que sí, pero luego ocurrió otra cosa. Las negociaciones entre el PSOE y Podemos no se veían, pero en la tribuna las posiciones del candidato Sánchez y del líder de Podemos, Iglesias, pues demostraron cuál era el estado de las negociaciones. Iglesias rompió con la discreción y revelaba que el PSOE solo les había ofrecido ministerios vacíos de competencias, lo que les convertiría, según Iglesias, en un elemento decorativo. También se les cerraba, según Iglesias, se le había cerrado la puerta a participar en ministerios que estén encabezados por un socialista. Por tanto, harto del ninguneo, Iglesias estalló. El líder de Podemos le advirtió a Sánchez de que o mejora su oferta o nunca será presidente.
Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Trabajo, dijeron, ni hablar. Querríamos alguna competencia de Igualdad, querríamos alguna competencia de Transición Ecológica, y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Nosotros somos una fuerza política modesta, somos una fuerza política joven, pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca.
Tras esa intervención de Iglesias del escaño, no hubo réplica de Pedro Sánchez y fue muy significativo. No utilizó el presidente el turno que le correspondía y esa última palabra la dejó Iglesias, puesta en la conversación pública o en el debate público con Sánchez. No entró en detalles el presidente en funciones de lo que había ofrecido o había dejado de ofrecer, simplemente dijo que era una oferta generosa y responsabilizó a Iglesias de una convocatoria electoral si decide no apoyarle, al igual que el PP, Ciudadanos y Vox. También Sánchez dejó caer la posibilidad de que si al final no hay pacto de gobierno, al menos, si podría haber un acuerdo de investidura o legislatura. Es decir, dejó una rendija abierta para las próximas 48 horas.
Yo espero que la oferta que nosotros le hemos hecho, que es generosa, que para nada tiene que ver con elementos decorativos de Unidas Podemos en el Gobierno, ustedes la acepten, porque de lo contrario, desgraciadamente, nos podremos ver abocado a lo que no queremos, y es precisamente una investidura fallida y, por tanto, a la repetición electoral.
Luego, si no sale adelante esta investidura, después de escuchar al candidato, no habría un segundo intento en septiembre, antes de que venza el plazo establecido del 22 de septiembre, que empezó a contar, o empezará a contar, mejor dicho, hoy con la votación. Empieza a contar en el día de hoy, a contar con este comienzo de investidura. Hoy, a partir de que termine la votación primera, entra en vigor ese plazo de 2 meses, y escuchando al presidente del Gobierno, lo que queda claro, salvo una modificación de la opinión, que todo es posible, que o sale presidente del Gobierno este jueves o a elecciones el 10 de noviembre. Lo que es una evidencia es que ni el PSOE ni Podemos quieren dar por rotas las negociaciones, o por lo menos nadie dijo he roto con usted, aunque todas las señales emitidas por Iglesias así lo indican, porque si se rompe, luego está el relato de la culpa. ¿Quién tiene la culpa? La fecha tope es el jueves, día en el que tendrá lugar la segunda votación de investidura. En la de hoy necesita el candidato la mayoría absoluta, 176, y el jueves más sí es que no es. Esa es la situación ahora mismo. Una rendija abierta a la negociación, aunque todas las señales emitidas ayer indicaban que la negociación se había roto y que Iglesias sacó a la luz todo lo que se estaba hablando en la negociación con el Partido Socialista. Los diputados abandonaban ayer el hemiciclo con la sensación de que esas negociaciones están muy difíciles. Y más porque antes de Iglesias, Sánchez se dedicó a pedir la abstención al PP y a Ciudadanos. El líder del PP, Casado, le recriminó a Sánchez el apoyarse en los independentistas para ser presidente y le dijo incluso que no es de fiar.
Por eso no pretenda que seamos cómplices de esa decisión, de esa libre decisión. Nadie se la impone, señor Sánchez. Nadie le impone que usted haya venido aquí a cortejar o a no citar a los independentistas. Podría haber venido aquí a intentar plantear un punto común con otros partidos constitucionalistas. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque va en su condición, señor Sánchez. Y por eso no podemos facilitar su investidura, porque esa investidura sería muy perjudicial para España.
Me gustaría, señor Casado, que usted pensara, meditara el sentido de su voto, no para el día de mañana, pero sí para el jueves próximo. Si usted se abstiene, señor Casado, el debate se acaba. Si el Partido Popular se abstiene en el Congreso de los Diputados, España el próximo viernes tendrá un gobierno.
Todo esto antes de la intervención de Iglesias y mientras el Partido Socialista intentaba atraer a Podemos a un gobierno de coalición, Sánchez le dijo a Casado que si se abstenía el Partido Popular se acababa el problema. Mismo mensaje para Albert Rivera, que reiteró su no, que ya había anunciado antes de las elecciones, y denominó a los apoyos de Sánchez, a los apoyos de la moción de censura, independentistas o Podemos, y lo dijo un par de docenas de veces, la banda.
Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan, no vamos a hacerle la ola a su banda, no vamos a legitimar lo que usted está haciendo con los que quieren liquidar España. Es nuestra responsabilidad histórica oponernos al plan Sánchez, vigilarlo y desmontarlo.
A mí, señor Rivera, no me gusta poner etiquetas, pero en esta ocasión no me resisto. Su etiqueta es reversible, como las chaquetas.
Demostraron ambos el enfrentamiento, que ambos negaron que fuera un asunto personal, pero sí el encontronazo dialéctico con Sánchez y Rivera se pudieron tomar nota de bastantes cosas que han ocurrido durante los últimos meses. La sesión de investidura arrancaba con ese discurso del presidente durante 2 horas, en el que ofreció un pacto de Estado para evitar situaciones de bloqueo como la actual y que gobierna la lista más votada. Quiere Sánchez reformar el artículo 99 de la Constitución, ahora que se ve él en esa tesitura. Un discurso que tuvo un marcado carácter social, en el que planteó, por ejemplo, subir al 5% del Producto Interior Bruto el gasto en educación, bajar el precio de la luz o impulsar una ley de vivienda. Una serie de propuestas que quedaron diluidas después del enfrentamiento muy duro de ayer por la tarde, camino de las 8 de la tarde, con Pablo Iglesias. El debate se reanuda en menos de una hora, dentro de 52 minutos aquí en el Congreso, con la intervención del portavoz de Esquerra, después del PNV, de todos los portavoces del Grupo Mixto, incluidos Juntos por Cataluña, y como contaba hace un momento en la revista de prensa desde Barcelona, Rafa Ribó con David Herráez, Juntos por Cataluña ya ha anunciado que van a votar que no a la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra todavía no se ha definido. Y luego hablará la portavoz socialista y tendrá un turno último el candidato Sánchez, si es que lo quiere utilizar. Y después la primera votación, todo lo iremos contando a lo largo de la mañana en Onda Madrid, iremos informando con los servicios informativos desplegados aquí en el Congreso de los Diputados de todo lo que suceda en esta segunda jornada, que abre un plazo de 2 meses, la primera votación, un plazo de 2 meses para una disolución de las Cortes y una convocatoria de las elecciones. Algo parecido como ocurre en Madrid, que ya está abierto ese plazo, que es hasta el 10 de septiembre. Ayer Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, ha pedido una ronda de contactos, pero ni Ciudadanos ni Vox mueven lo que técnicamente se dice en la pestaña, es decir, no se han movido del sitio y no hay novedad al respecto, aunque el Partido Popular está intentando que la investidura sea los últimos días de este mes de julio. Así estamos empezando a contar desde primera hora de la mañana en Buenos Días Madrid. Más noticias ahora con David Herráez y Ángela Beato. Los militantes de Izquierda Unida, partidarios de un gobierno de coalición.
Un 78% de los participantes en la consulta a las bases ha votado a favor de apoyar un ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos si se alcanza un acuerdo programático. Ha participado solo un 16% del censo de militantes.
La Fiscalía eleva su petición de condena para Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia.
Aumenta 8 años y medio de cárcel la pena para el expresidente de la entidad al entender que ha quedado acreditado que falseó las cuentas. Acusa también del mismo delito a otras 13 personas, incluido el exministro Ángel Acebes.
Prohibidas en España las apuestas sobre eventos protagonizados por menores.
Desde hoy, los operadores de juego no podrán incluir entre su oferta pronósticos sobre eventos deportivos en los que participen menores de edad. Se trata de evitar que los niños banalicen los riesgos de las apuestas y que el interés económico afecte a sus competiciones.
El conductor del accidente de Salamanca será investigado por 4 homicidios por imprudencia.
El hombre de 29 años dio positivo en los análisis de alcohol y drogas. Acababa de recuperar el carnet de conducir tras perder todos los puntos. En el siniestro fallecieron 4 jóvenes de entre 17 y 20 años.
Nuevo asesinato machista, esta vez en Calpe.
Una mujer de 57 años ha muerto apuñalada por su pareja de 61, que después ha intentado suicidarse con la misma arma blanca. Tanto la mujer como el agresor son de origen belga y residían en la localidad alicantina.
El juez acepta suspender la pena del joven que mató a un ladrón.
Borja no tendrá que entrar en prisión siempre que no vuelva a delinquir y pague la indemnización establecida. Fue condenado a 2 años y a pagar 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave.
Científicos españoles identifican una bacteria intestinal que alarga la vida.
La microbiota es abundante en personas centenarias y escasa en pacientes con envejecimiento prematuro. La investigación ha conseguido aumentar la longevidad en ratones con progeria mediante el trasplante de flora intestinal.
Otra vez, Venezuela a oscuras.
Una nueva interrupción del fluido eléctrico ha dejado sin luz a gran parte del país. El gobierno de Maduro asegura que en el origen del apagón se encuentra un ataque electromagnético a la principal hidroeléctrica del país.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Jornada de mucho calor en el país, con aviso rojo incluso en zonas del norte y naranja en el nordeste. En el interior, afectando a nuestra comunidad, se activa el aviso amarillo por calor desde el mediodía hasta las 8 de la tarde. Podríamos alcanzar los 35 grados en el norte de la región y los 39-40 en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste. Nos espera cielo más despejado durante la mañana y algunas nubes de evolución que irán surgiendo por la tarde, que podrían dejarnos chubascos y tormentas localmente fuertes en algunos puntos, con el viento de sureste y unas rachas fuertes o muy fuertes por la tarde en las áreas de las tormentas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid juega la próxima madrugada su segundo partido de gira en Estados Unidos ante el Arsenal. La situación de Gareth Bale sigue acaparando todos los focos. El galés trabajó con el equipo en el entrenamiento previo en espera de concretar su salida. También en la previa, Zinedine Zidane desveló que fue el jugador quien pidió no jugar en el primer partido ante el Bayern. El Atlético de Madrid también está en Dallas para iniciar su segunda fase de la pretemporada. El miércoles juega ante el Chivas de Guadalajara. El sábado, derbi contra el Real Madrid en Nueva York. Nikola Kalinic se quedó fuera de la expedición esperando su traspaso. Y en Tokio juega a las 12:30 del mediodía el Barcelona ante el Chelsea. Será el debut de Antoine Griezmann con su nuevo equipo. Y terminamos con el Mundial de Natación de Corea. Mireia Belmonte ha sido repescada para disputar la final de los 1500 metros libre por la enfermedad de la gran favorita en la prueba, la americana Kathy Ledecky.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, ya está nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 42 en Parla y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro. También en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, dificultades en Hortaleza, recintos feriales y túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, Valdemarín en ambos sentidos, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna dirección a 6. Tráfico intenso también en la M50 en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 23 de julio. La noticia estará a las 9 de la mañana en este Congreso de los Diputados, desde donde emitimos hoy Buenos Días Madrid. Se reanuda la sesión de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, pendientes también de los movimientos para la nominación a la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, lo he jurado.
Sí, el Partido Popular mueve ficha para intentar que el pleno de investidura de Díaz Ayuso se celebre la próxima semana. De hecho, ella ha pedido ya al presidente de la Asamblea el inicio esta misma semana de una nueva ronda de consultas a fin de convocar ese pleno. La candidata a la presidencia por parte del Partido Popular pretende además reunirse hoy mismo con Ciudadanos y Vox. Ciudadanos, sin embargo, no espera mucho de este último movimiento y sigue acusando a Vox de bloqueo. En el ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno sigue trabajando y de momento parece estar centrado en revertir los proyectos del anterior gobierno. El último ha sido suspender el rediseño de la plaza de Pedro Cerolo. Dicen que Manuela Carmena no contó con los vecinos de la zona a la hora de definir el nuevo espacio y ahora pretenden que su opinión sí se tenga en cuenta. Hasta allí nos marchamos a esta hora en directo. Jesús Clemente.
Buenos días. ¿Puede alguien imaginar esta plaza de Pedro Cerolo convertida en botellódromo o zona de eventos? Los vecinos responden, Manuela Carmena y el anterior equipo de gobierno.
Más allá de que las imágenes que presentaban eran muy bonitas, nos asustaba bastante. Convertía la plaza en una explanada, claramente destinada a hacer conciertos, a hacer eventos.
Una grada para hacer grandes eventos, que es algo que ya nos sobra aquí en el barrio de Chueca.
Es una opción hablar con los vecinos para que todos estén de acuerdo y contentos.
Estamos de acuerdo en que lo paralicen.
Me parece bien que escuchen a los vecinos.
Necesaria y justa, pues porque no se hubiera convertido esto en un lugar de drogatas, de dormir ahí. Si alguno dice lo contrario, que se lo lleve él a su zona.
El PP anula ahora un proyecto cuya paralización pidieron los vecinos a través de la plataforma change.org. Para el ayuntamiento es necesario elaborar un nuevo diseño consensuado, una decisión que cuenta ya con el beneplácito vecinal. Esteban Benito, portavoz de Asociación de Vecinos de Chueca.
Ellos han entendido muy bien cuál era nuestra idea fundamental y es que no queríamos que se cambie la vocación de una plaza que es vecinal, que hoy por hoy el uso fundamental es que los vecinos puedan desarrollar una vida de barrio, de encuentro, de conversación, de descanso, de juegos infantiles, a un espacio que pueda parecerse más a lo que ha podido ser la Plaza Mayor esta legislatura, que es que cada dos días había un evento de cualquier cosa.
Desde Más Madrid, José Manuel Calvo tilda la suspensión del proyecto de urbanismo revanchista por parte del PP y Paloma García Romero, delegada del área de obras y equipamiento, responde apelando al consenso y remarcando que la suspensión no tiene coste alguno, ya que la obra no estaba adjudicada sino en fase de tramitación y aprobación.
Siguen produciéndose hechos vandálicos y agresiones en las piscinas municipales de Madrid. Esta misma noche, en la de Cerro Almodóvar, un grupo de jóvenes ha saltado las vallas y ha accedido al recinto. En esa misma piscina, uno de sus vigilantes fue agredido recientemente tras llamar la atención de otro grupo en plena noche.
Esa noche estaban 7 personas dentro, se le llama la atención, se llama a policía, se le baja para la puerta y cuando llegan a la puerta dicen, estamos en libertad provisional. 2 de ellos se miran y dicen, hay que matarte, y se dirigen a mí a pegarme. Estamos cansados ya de agresiones. Nosotros venimos a trabajar, a hacer nuestro trabajo y a llevar el pan a nuestra casa. Se solicita que tomen medidas inmediatas a la administración que le corresponda. 2 vigilantes, un perro, un policía municipal, algún tipo de medida y contundente. No puede ser que estén diciendo que van a analizar, que van a analizar, que van a analizar la situación, ¿cuándo van a tomar las medidas? En octubre de este año, cuando ya esté cerrada la piscina.
Hablamos también de movilidad. Sepan que desde anoche está cerrado al tráfico el ramal del enlace de la M607 en el nudo de Colmenar. Permanecerá cerrado durante todo el mes de agosto para trabajos de reparación de la estructura. La DGT ofrece como itinerario alternativo tomar la calzada interior de la M40 mediante un cambio de sentido en la salida 54, en la de Ventisquero de la Condesa. También se puede circular continuando por la M607 hasta Monte Carmelo, donde se puede realizar un cambio de sentido y volver a la M40 interior. Y este martes, Madrid vuelve a estar en alerta por altas temperaturas, especialmente en el sur y en el este, donde se alcanzarán los 40 grados. Las nubes volverán por la tarde y podrían dejar algún chaparrón, sobre todo en el oeste.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información de Madrid, claves de la actualidad, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Gil, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estamos en el Congreso contando la segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y vosotras dos estáis pendientes de si hay algún movimiento en Madrid para la semana que viene. María, ¿hay algún movimiento? ¿De verdad?
Esa es la pregunta del millón. Pues, a ver...
Hombre, uno ha habido, ¿no?
De Isabel Díaz Ayuso. Ha habido alguno. Ayer Isabel Díaz Ayuso, la aspirante a presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, pidió una vez más a Juan Trinidad, que es el presidente de la Asamblea, que convoque a los grupos a esa ronda de portavoces para por fin proponer un candidato. Pero el problema no es Ayuso. El problema está en el mismo sitio y no se ha movido ni un milímetro de momento. Ciudadanos, además, Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos, ayer estuvo exactamente igual y dijo las mismas palabras que en ocasiones anteriores: las responsabilidades de Vox, tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, este bloqueo no puede ser. Pero Vox sigue diciendo, si lo único que quiero es que me hagas caso, o sea, tú necesitas mis 12 votos, ¿vale? Y yo estoy dispuesto a dártelos, pero siéntate conmigo. Habla conmigo, no me desprecies como lo estás haciendo, y ese documento que tú has firmado con el PP, que según tú incluye algunas de mis propuestas, explícamelo a mí, que yo vea que de verdad estás incluyendo cosas mías. O sea, hazme caso. Y entonces te doy mis votos. Eso es lo que presuntamente no está ocurriendo, pero sí que siguen los contactos, aunque lo niegan en la superficie. Entonces, todo apunta a que efectivamente en los próximos días... De hecho, ayer Isabel Díaz Ayuso dijo que ella espera... que entre hoy y mañana Trinidad convoque a los portavoces.
Para que haya pleno el lunes, como mucho mañana.
Claro. Yo ya no sé si ajustan tanto al lunes o ya con que sea la semana que viene ya. Sí,
bueno, es que la semana que viene julio tiene 3 días y es que en agosto ya es agosto. Y,
ya, pero no tiene 3.
Tiene 3, sí, por eso, pero es que para que sea el lunes tiene que ser el miércoles la convocatoria, que son de 3 a 7 días hábiles.
Sí,
no cuenta
eso
el fin
es.
De semana. Cristina, eso. Apunta tú.
Sí, pues como comentabais, tiene que ser entre hoy y mañana cuando Ayuso convenzca, porque es convencer literalmente tanto a Vox como a Ciudadanos para que se pongan de acuerdo. Lo que hizo ayer Ayuso fue lanzar esa pelota para presionar porque se daban cuenta de que íbamos a pasar otra nueva semana y que los movimientos eran cero. Se basa en el acuerdo que se ha podido alcanzar en Murcia hace 3 días, porque prácticamente el texto vendría a ser lo mismo, y la fórmula para poder hacer visible ese acuerdo sería la misma que había propuesto Díaz Ayuso, la del diario de sesiones, que lo contemplara. Pero el problema es que no hay reuniones públicas. Pero como estabais comentando, es verdad que hay algún tipo de contacto. Cuando ayer Díaz Ayuso decía que hoy o mañana tenía que hablar con ellos, no nos estamos imaginando una reunión con a toda luz, con luz y taquígrafos, como decía, con los portavoces. No, bueno, pues hablo ahora contigo, después hablo con otro. El problema es que lo que venimos diciendo, que Ciudadanos y Vox parece que no, o esa es la sensación que le da el Partido Popular, parece que no tienen prisa, ¿no? Porque ellos lanzan esta propuesta y de repente sale Aguado volviendo a criticar a Vox. Entonces eso es lo que a Vox le está sentando mal. Ayer, como donde estás ahora mismo, en el Congreso de los Diputados, tanto Aguado como Monasterio y Ayuso acudieron a ver a los líderes nacionales y Rocío Monasterio coincidió con Ayuso en los pasillos y estuvieron hablando un largo rato, y es lo que venían a comentarnos: si yo tuviese, si mis votos solo sirvieran para ser candidata, o sea, para hacerte presidenta a ti, pues esto ya estaría hecho. Pero es que el problema es que Ignacio Aguado va a ser vicepresidente con mi voto, entonces menos que me haga un poquito de caso, ¿no? Claro. Y lo único que ven es la actitud que tiene Aguado o que tuvo en el mismo día que se reunieron a tres y que bajó diciendo que estamos más cerca de las elecciones. A eso a Vox no les sirve. Entonces, bueno, están todas las miradas realmente puestas en Vox, pero hay que ver si Ciudadanos cede un poquito. Y en eso están, porque como comentabais, si quieren los tiempos que manejan, de que sea el lunes y el martes de la semana próxima, como muy tarde, mañana tiene que Juan Trinidad convocar el pleno. Así que estamos en la misma situación que hace una semana, pero ya con los plazos que se van apurando.
Bueno, pues veremos lo que ocurre y apuntaos también la última semana de agosto, ¿eh? Si seguimos así, ¿eh? Apuntaos la semana de última semana de agosto, ¿no? Por favor, no.
Sí, pero el problema es que
no es una especulación, ¿eh? Que es información.
Sí, apuntaos la última semana de agosto. El problema es que ellos, o sea, el Partido Popular lo que está pensando es tener el mes de agosto para poder poner en marcha las consejerías. Sí. O sea, sería un mes que bastante bastante parado, que permitiría entrar en septiembre ya rodado. Sí, entonces, claro, si no termina así, llegamos a septiembre y tenemos las consejerías listas para octubre y se juntan con los presupuestos. Y esos son los tiempos que controlan.
Darme un titular cada una de otro asunto. A ver, por ejemplo, ¿qué tienes? Tú tienes la historia de ¿quién es César Bea María? A ver, un titular, venga.
César Bea es un actor de Acacias 38 y también un actor de Compañeros que está desde hace unos días en huelga de hambre durmiendo en un banco en la calle Ferraz, enfrente de la sede del PSOE, porque denuncia que se arruinó por una estafa del Estado y pide bueno, una solución para él y para otras 62.000 familias por una inversión en energía solar. Sí, luego a los tres años cambió la ley, eso es, fotovoltaica, cambió la ley y se arruinaron porque ya no eran legales sus instalaciones que hicieron de acuerdo a la ley que en aquel momento estaba vigente y por un impulso incluso estatal también del gobierno de España.
Y está durmiendo en un banco.
Está durmiendo en un banco y está sin comer, solamente bebe, desde hace ya muchos días, desde hace una semana. Y ha dicho que va a estar ahí hasta que se lo lleve una ambulancia. Por lo menos para protestar por por él y por estas 62.000 familias. Esta semana embargan sus bienes. Hacienda.
Cristina, obras del Colegio Alemán.
Sí, pues ahora mismo las tenemos paralizadas, pero nos encontramos con un nuevo ejemplo. Edificio que presuntamente debería ser protegido, en este caso pues los edificios del Colegio Alemán que tienen en Contraespina pues son herederos de la corriente Bauhaus, esta corriente arquitectónica que surgió a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa? Que no se protege, no se actualiza el catálogo de edificios, elementos protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Cuando se quiere demoler un edificio, los responsables, los propietarios, piden la licencia, el Ayuntamiento la otorga y entonces se destruye. Y en ese momento, en el momento ya que están las grúas que están tirando abajo el edificio, aparece cualquier asociación diciendo que ese edificio debería ser protegido. Entonces nos encontramos con un nuevo caso de un edificio que debería pues protegerse, ¿no?, por el bien de interés cultural que pueda tener, aunque no esté declarado BIC, y está ya en obras. En este caso, empezaron las obras hace 2 semanas, el juez las paralizó cuando ya se han tirado dos inmuebles, las paralizó la semana pasada, pero el ayuntamiento lo va a recurrir, no porque no esté de acuerdo en que haya que proteger ese edificio, sino porque después de hablar con los propietarios, que son ahora mismo la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, se dan cuenta de que tienen todos los permisos, entonces tienen que seguir adelante. La Orden San Juan de Dios lleva detrás de este terreno muchísimo tiempo. Esto empezó en la época cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y del colegio decidió irse a Monte Carmelo. Al final llegaron a un acuerdo con la Embajada de Alemania para poder utilizar los terrenos, y en 2015 es cuando ya el colegio lo abandonó. Y bueno, y ahora pues quieren hacer ahí un centro de formación, tienen prisa para poder tener esto listo y están deseando que se ponga en marcha.
Pues aquí dejamos este tiempo del intercambiador, querida Cristina Gil. Hasta el próximo día, gracias, que te vaya bien, no pases calor, ¿eh? Lo mismo te digo, María, que no pases calor, ¿eh?
Adiós, buen día. ¿Tú ahí estás fresquito?
Aquí muy fresco, en el aire acondicionado del Congreso de los Diputados. Buenos días, Madrid. Ahora seguimos.